última cara pasó lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Te voy a presentar yo. Sí, sí, que las amigas sepan que aquí hoy ellos vienen de desorden, que es lunes de arrancar la semana. Amiga, llegó Michelle. Pónmele aplauso, mijo, porque qué va.
No me pongas mucho aplauso, que todavía estoy arrastrada.
No.
Todavía ya estoy arrastrada, Victoria.
Ya, como decimos, completo Camagüey.
Completo Camagüey. Mira, quítame esos aplausos, Mikey. Se agradecen, pero ponemos los aplausos cuando de verdad me sienta bien. Pues todavía estoy en el arrastre. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar la semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de lunes, diciembre, un mes perfecto para que se te quite la gripe.
Ok.
Ya, y bienvenida de nuevo a casa.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit, que me presentó con tantos bombos y platillos.
Mija, porque estaba perdida. Yo no. Aquí estaba contenta, no, porque perdida. Decíamos que cuando el gato se pierde, los ratones están de fiesta. Tú sabes que yo soy tan fea como tan franca.
Me alegro que mi enfermedad te haya traído tanta felicidad y libertad, Victoria.
Aquí hemos estado despeinadas y alborotadas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Me alegro
por ti. Han sido
de
desorden todos los días.
Me alegro por
ustedes. Amigas, ¿cómo andan por allí? Ya oí por la mañana que hay cierto frío y que en la zona occidental les está cayendo su chubasquito de vez en cuando.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle, bienvenida. Te extrañé, ¿sabes?
Ay, gracias, yo a ustedes.
La próxima vez planto una sopa.
Yo le estaba contando a Hilda que llegó un punto en que ya yo no podía ver más una sopa de pollo. Que no me debo quejar, yo sé, tengo la suerte de tener la sopa de pollo, cerca en la esquina de mi casa. Hay una cafetería cubana fabulosa donde la hacen fresquecita todas las mañanas. Pero después de 4, 5, 6 días
con sopa
de pollo, no podía más. Y nada, me monté en el carro y fui, me busqué una calabaza y rápidamente me hice una sopita. Y aquí lo bueno que tenemos es que tú puedes ir al supermercado y comprarte la calabaza ya pelada y picadita. O sea, que se hace una sopa en dos patas. Y pronto estaré harta de la sopa de calabaza y bueno, me pondré a hacer otra sopa de algún otro tipo. Pero bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Pueden llamar al 305-639-4272, 305-639-4272. Así que llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Y bueno, hay veces que objetos muy sencillitos le pueden cambiar la vida a una persona. Y en este caso es una cosa que muchos tenemos, que es una bicicleta. Pues sí, la bicicleta le cambió la vida a la mujer.
Así mismo.
Vamos a enterarnos. Eso fue ya hace mucho tiempo.
A mí no me la ha cambiado porque repito que no sé montar bicicleta.
Ah, pues vamos.
Pero ahí vamos.
Hay que resolver
eso.
Entonces
tú no tuviste Forever.
No tuve.
¿Qué es Forever?
Una bicicleta china.
Bueno, miren, la bicicleta se le conoció en un tiempo, cuando era la época victoriana, como la máquina de la libertad para las mujeres victorianas. Estas damas inglesas que vestían pesados trajes y molestos corsés, que sin embargo no constituían sus mayores opresiones, sino la sociedad en que vivían. Pues bueno, cuando comenzó a usarse la bicicleta, ellas lo vieron como un medio de emancipación y su libertad y de libertad de movimiento. Hay una ciclista que se llamaba F.J. Erskine, y esta ciclista escribió un manual de buenas prácticas, que se publicó en 1897 para damas amantes de las bicicletas que no supieran cómo comportarse al volante, cómo vestirse para realizar este deporte o cómo reponerse después de un largo pedaleo. Todo esto llevaba este manual. La guía de consejos ha sido recuperada ahora por la National Library Británica y acaba de publicarse en español como Damas en Bicicleta, y supone una radiografía certera de una época en la que cualquier avance tecnológico se observaba con suspicacia y constituía una amenaza, por supuesto, contra las estrictas condiciones sociales que limitaban solo a la mujer en aquella época al ámbito doméstico. La bicicleta, como les dije, fue llamada la máquina de la libertad. ¿Por qué? Porque le permitió a estas mujeres más movilidad y con ello podían visitar otros barrios y abrir algo más su cerrado horizonte.
Ven acá, ¿con esos vestidos no se les enredaban en las
cadenas? Ahí vamos, porque esta mujer...
Y con sombrero también.
Esta mujer de quien les estoy hablando escribió el manual incluso de cómo vestir para que la bicicleta no molestara. Miren, ella escribió sobre el clima de opinión que primaba en la encorsetada sociedad inglesa de finales del siglo XIX sobre el uso de este vehículo, que eran adquiridos sobre todo por mujeres avanzadas a su época y que eran consideradas auténticas barguanditas. La mayoría eran de clase media, de una clase media incipiente, y que comenzaban a hacer incursión en el mundo laboral. Comenzaban a trabajar y necesitaban la bicicleta. Entonces no existía un protocolo sobre cómo montar en bicicleta sin dejar de ser una dama, y es ahí donde reside la utilidad de este manual, que trata sobre la idoneidad de que las mujeres vistieran más ligeras al volante y de otras cuestiones relacionadas con la mecánica. Incluso les enseñaba cómo arreglar la bicicleta o con las normas de comportamiento, sin dejar de ser una señorita, frente a eventualidades tales como las molestias ocasionadas por los vagabundos. Fíjense ustedes, comenzó a formar parte de la cotidianidad moderna y supuso para las inglesas una revolución total. Miren, esta mujer dejó claro cuál era el código de vestimenta más idóneo para pedalear. Y aguántense. Lana. Usen tejidos de lana. Lana arriba, lana abajo, lana por todas partes.
Obviamente no vivían en el Caribe, porque tú sabes que en el Caribe nos hubiéramos cocinado del calor, pero bueno.
Era el consenso deportivo al que llegaron todos sobre la higiene ciclista que tenían que llevar. Lana por todas partes. Otra recomendación era sustituir los vestidos y las faldas y comenzar a usar pantalones bombachos.
Okay. Eso sí ayudaría porque no se te enredaría la cadena.
El corsé tenían que seguir usándolo, no podían dejar el corsé, pero no debían apretarse mucho los cordones. Tenían que usar medias de lana ligera, los zapatos mejor a medida, los pañuelos y corbatas a gusto de la consumidora y las blusas con cuellos de quita y pon. Hilda, ¿cuáles son los cuellos de quita y pon?
Los que tú te los pones y después te los pones con dos broches aquí.
Claro, como si
fueran de pique. Eran de pique.
Bueno, ahí tienen una explicación perfecta. Este vehículo de dos ruedas tuvo mucho que ver en la adopción del pantalón como prenda femenina. Se produjo en definitiva un cambio en el concepto de feminidad que aceptó a una mujer más libre y desenvuelta en su propio cuerpo. Esta autora daba recomendaciones que a veces, vistas de este prisma moderno, pueden resultar cómicas, aunque describían ciertos conflictos que sin duda han perdurado, como la difícil convivencia entre conductores, a los que la autora tacha de bastante irritables en general, y ciclistas, o la temeridad con la que algunos circulan, son algunos de los temas vigentes, que hoy no ve a la gente montada en bicicleta como locos pasándote por arriba. Yo cada vez que voy en el carro y veo que me va a pasar un ciclista, me da algo. Porque les gusta meterse por el medio y todas esas cosas. Bueno, sí. En concreto, la autora critica a las principiantes enloquecidas que juegan a la tonta la última con sus bicis. Según ella, tales locuras no pueden conducir más que al desastre, escribió en su guía, la cual también incluyó recomendaciones para organizar estilosas y divertidas sesiones de gimnasia ciclistas en el jardín o en el mercado. ¿Se imagina?
Ignacia en el mercado.
Bueno, acuérdate que ella era muy fina.
Se ponía sombrero también.
Sí. Muy fina.
En el verano.
Así que para que vean de dónde sale todo el estilo de la bicicleta y cómo tener una bicicleta hoy en día es algo tan común, pero en aquella época fue un hecho rupturista y que miraban a las mujeres así como diciendo, estas locas dónde van en bicicleta, estas locas en pantalones bombacho.
Después llegó la saya pantalón.
Así mismo, en pleno siglo XIX, un horror. Pero bueno, ahí está.
Pero un adelanto.
Perduró.
El adelanto.
Claro.
Pero
claro,
tú sabes, algo que después con el tiempo se ha visto, y más en Cuba, que hubo una época en que se cogía mucha bicicleta, tú sabes que trae muchos problemas en las mujeres de inflamación, ¿sí?, pélvica.
Sí.
Y hay mujeres que, bueno, se pasan la vida encaramada en una bicicleta. Son bicicletas que no son tan bien con el sillín hecho para las que practican el ciclismo de verdad. Y entonces eso también trae problemas.
Porque bueno, un asiento incómodo.
Eso fue, sí. La bicicleta en Cuba fue como un salvavidas en medio del mar. Claro. Así que,
¿qué cosa? Al final también nosotras tuvimos que cargar con la caja de coco. Porque todo lo que se pierde, coco que se pierde, piedra que se pierde, nos cae a las mujeres en Cuba. Y también eso trajo muchos problemas. El número de inflamación pélvica fue grandísimo. Y entonces no había los óvulos y los supositorios para que nos bajara la inflamación pélvica. Todo era como una cadena que se engarzaba para traernos más problemas a las mujeres.
Y hoy en día hay muchas que todavía tienen que llegar a su trabajo en bicicleta. Porque el transporte público, muy malo. Pues es mejor montarse en la bicicleta, llegas a tiempo y resuelves todos tus problemas. Y con el acostumbrado cajón atrás, Vicky. Porque si no era adelante, era atrás. Pero un cajoncito para poder echar lo que te cayera en el camino.
Tú sabes que yo tenía una amiga mía, ay, que si nos esté oyendo, mi cariño para ti, Migdalia decía, yo salgo a la calle a ver si engancho, porque ella estaba sola. Pero cuando veo a un viejo con una bicicleta, con un cajoncito de plástico detrás, conmigo no se empata. Yo le decía, porque dice, niña, porque ese es un rapiñero, esa está la que se cayó.
A lo que les caigan. Así mismo era. Qué cosa.
Rapiñero, o sea, que va recogiendo.
De rapiña.
Rapiñando por ahí, metido así, lo que se le aparezca.
Ay, bueno, mija, cuando uno tiene que resolver, uno resuelve como sea.
Exactamente.
Bueno, nos han llegado un montón de correos electrónicos en estos días. Nos escribió el martes pasado. Noel, perdóname, pero ahora es que abro yo el email. Parece que ustedes tenían algo con Rotencito. Aquí dice, estoy aquí escuchando, me reí como un loco el otro día cuando Rotencito te estaba siguiendo la rima y le contestaste las veces que te habías casado. Aquí dice, si alguien me ve riéndome solo a carcajadas, pensaría que estoy loco.
Ah, eso fue con Hilda.
El ron con miel de abejas es la canchanara. ¿Canchanara, mambita?
Canchanchara.
Canchanchara.
Ah, bueno, yo leo lo que dice aquí. ¿Canchanchara es que se dice?
Canchanchara.
Ajá, dice mambisa.
Sí.
Ok. Lo que es mejor con aguardiente.
Sí, así lo hacían ellos.
Dice, cuando vengas la tomaremos con un cafecito. Y abrazo a todas.
¿Qué liga es?
¿Aguardiente con café?
Sí, como un carajillo. ¿Sí?
Sí. Ah, como el carajillo. Sí. Ay, esa palabra se puede decir. Estamos hablando de café, no estamos diciendo nada feo. Y también escribió Mercedes, que dice, querida Hilda, me gustó mucho mi ángel.
Ay, qué bueno.
Ajá, dice que ella nació a las 11:17 p.m.
Espérate.
Que eso me imagino que es para el ascendente.
Sí.
Dice que nos escribe para felicitarnos por tan lindo trabajo.
¿11 cuánto?
Y 17. Ella quisiera que en el espacio del programa hubiera un espacio, ¿no?, en el programa para aquellas personas que deseen hacer amistades, que se den a conocer los correos y los teléfonos para comunicarse entre sí. Mercedes, aunque no tenemos un espacio específico dentro de nuestra hora para eso, siempre que alguien nos ha escrito, sea por carta regular o por correo electrónico o por Twitter, pidiendo que se comparta su número de teléfono o su dirección, lo hemos hecho. Así que es cuestión de que tú nos digas, bueno, yo quisiera que compartan mi teléfono y mi dirección, y nosotros lo hacemos. Así que cuando tú quieras, nos puedes mandar la información.
No tengo la fecha de nacimiento de Mercedes.
Sí la tienes, lo que pasa es que la tengo que buscar en un email anterior, porque tú le diste el ángel.
Sí, yo lo di, aquí
así
está.
Así que es en octubre, ¿no es 12 de octubre?
Es Librana, sí.
¿No es 12 de octubre?
Sí, es Librana.
¿Verdad?
Sí, es Librana.
Ay, qué memoria tengo. Bueno, así que, entonces nos manda una foto, ahora la voy a abrir, el internet está un poquito lentito, así que no la voy a abrir en estos momentos. Así que gracias por la foto.
El ángel de Mercedes fue fabuloso.
Sí.
Buenísimo. Ajá.
Bueno, ella nos pide que nosotras le mandemos una foto a ella. Voy a ver si te mando una de las que tenemos ya en Facebook. Me tienes que dar unos minutitos después del programa para hacer eso. Pero gracias, Mercedes, por tu correo electrónico tan, tan cariñoso. Y bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un minutito. No se vayan.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y llegó el muy esperado momento, el horóscopo. Ponle la música porque si no, tú sabes que ya no habla.
Tú sabes que estaba dando cómo amar a cada signo.
Ajá.
He dado dos diarios.
Okay.
Hoy voy a dar el de Virgo, solo que sea. Si en verdad amas a Virgo, deberás amar a un observador laberíntico. Acompañar a Virgo no será tarea fácil, no lo es. Estás ante un alto desafío. Virgo te invita a poner de lado todo anhelo egoico desproporcionado y tener disposición a ocupar un lugar menos protagónico. En segundo lugar, tú siempre. Son propios de su naturaleza las cualidades de servicio, entrega y humildad, cosas que quizás puedan irritarte y las malinterpretes como sumisión, debilidad de carácter o servilismo. También puede sublevarte su lado crítico, meticuloso y obsesivo. Virgo anhela un orden interno que nunca consigue, e instalado en la eterna insatisfacción, suele observarte desde una crítica mirada perfeccionística y laberíntica. Lo logrado nunca alcanza, nunca es suficiente para un virgoniano. Esta enmarañada actitud puede alejarte de Virgo. Si lo amas, debes trabajar la aceptación de su intrincada personalidad para disfrutar de sus exquisitos talentos. La serena observación, el receptivo estilo para captar donde es necesario ayudar, el expectante y reflexivo carácter que descubre la lógica de funcionamiento de las cosas desde un lugar diferente y original. Desde esta receptiva mirada aporta siempre su contemplación inteligente. Descubrirá la genialidad de sus pensamientos y sugerencias. Su solidario corazón te ayuda a superar actitudes dañinas y miserables. Virgo es Virgo, muy perfeccionista, pero ya ustedes saben lo con qué se van a enfrentar.
Sí, pero de verdad, no hay quien lo soporte. Tenía que haberlo dicho también.
Ave María, pero tú le has tirado a todas esas
gente. Yo conozco muchos virgonianos que sí.
Los virgonianos son de cajita, de dobladito, de las, si es un hombre, de las camisas puestas, de manga corta por el color, y las mangas largas, y las no sé qué. Y la,
las mujeres no, las mujeres no.
No, las son insoportables también.
Ave María, ay, no. ¿Qué virgo la habrá herido a ella?
Yo tengo cantidad de gente amiga en virgo, hombres y mujeres.
Pero el que ella conoció fue así como dice.
Fue como dije.
Qué proyección, pero qué proyección. Bueno.
Vamos, pero para que sepan, lo conocí y no fue una relación conmigo. No, lo tengo ahí, que es mi sobrino. Insoportable. Siempre estoy faja con él porque le hice a la madre. Oye, ¿no me pusiste? Le dije, oye, póntela tú. No, que la camisa, que después no la veo, que se confunde. Entonces todo, no me toques ahí, espérate. Porque si los discos, ¿qué es eso?
No, pero todos no son así, todos
bueno,
no son
chica,
así.
Bueno, chica, él es, como decimos nosotros, tiquismiqui. Sí. Él es así, perfeccionista.
Él no, todos no son así, yo los conozco que no, ni arreglan la casa. Mujeres, Aries, mi querida Mayra, renacen promisorios vínculos amorosos con el tiempo y la vida, se encargaron de separar. Les tengo que decir que Júpiter, el planeta de la buena suerte, está retrógrado en todos los signos. Eso no quiere decir nada. Pero tienen que tener hoy cuidado todos los signos, con los movimientos de dinero, aunque sea un peso. Los movimientos de dinero, cosas que tengan que pagar, cosas que tengan que hacer, cosas que le prometan y no le cumplan, está retrógrado hoy en todos los signos. No dejes pasar la oportunidad de ser feliz, Ariana. Ponte para eso, el plano social tendrá además muy buenas perspectivas, las amistades te acompañan y te dan calor en ese proyecto que tienen, las condiciones en el ámbito laboral también serán muy favorables. Se mejoran las relaciones con personas de las que estaba separada, Aries. Números de suerte 13, 17 y el 5. 7, 13, 17 y el 5. Tauro. El día comenzó con un par de astros en contra, Júpiter y la Luna, lo que podría provocar dificultades en la comunicación de la pareja, también algunas zozobras en la esfera del trabajo. Será importante asumir una actitud proactiva y apostar al trabajo consciente y responsable. Todos los signos, se lo digo, les digo que tengan cuidado hoy. Un día tranquilo, un día para pasarlo así por debajo de la mesa. Es el día de la Inmaculada Concepción, así que pídanle y pásenlo así. Los números de Tauro son 32, 46 y el 27, Exilda. 32, qué lindo, 46 y el 27, Géminis. Se resuelven dilemas del corazón y circunstancias que afectaban el buen entendimiento con tu pareja. La cuadratura de Mercurio anuncia el riesgo de tomar decisiones imprudentes en los asuntos referidos a la economía. Géminis, más que todos los signos, tiene que tener cuidado hoy con el dinero. Se le puede perder o se lo pueden robar. No me gusta dar esas noticias, pero lo tengo que decir. Se impone un especial cuidado en todo aquello que se relacione con tu presupuesto. Números de suerte 35, 12 y el 7. 35, 12 y el número 7, Cáncer. Las tendencias astrales pueden tornarte demasiado introvertido. Sería bueno que expliques a tus seres queridos lo que te ocurre, porque hay cosas que no se pueden adivinar. Nadie es adivino, Cáncer. Posibles desajustes económicos debido a faltas de expectativas y descuido o exceso de confianza. Cáncer es el menos favorecido hoy, pues tiene tendencia a que le roben algo. Cáncer, cuidado con el poquito dinero que tiene. Números de suerte 26, 13 y el 15. 26, el 13 y el número 15, Leo, Laura, momento propicio, y Noel también, momento propicio para reflexionar acerca de los sentimientos y tomar las decisiones que sean necesarias. Se favorecerán los amores que importan y te sentirás mejor de lo que piensas. Una luna un poco irritante sugiere problemas en el plano laboral. Habrá que esforzarte para no dejarte traicionar por los inconvenientes. Laura, tranquilita con los gallos, mi vida. Números de suerte 50, 18 y el 4. 50, 18 y el 4 son los números de Leo. Virgo, sentirás deseo de dedicarte un poco más al hogar y menos a las actividades laborales. Sigue esos impulsos porque te benefician mucho y enriquecen tu vida afectiva. No serán días oportunos para encarar asuntos relacionados con dinero. Trámites legales, una mudada, un dinero que tienes que dar, no hagas nada. Habrá peligro de ofertas muy engañosas sobre tus pertenencias, Virgo. Números de suerte 37, 8 y el 15.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de Tomás Moro. Y como es lunes, hay que arrancarle la vida, amiga, con esto que dijo él. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Tomás Moro.
Ay, Tomás, qué cosa.
Bueno, continuemos con el horóscopo, Hilda.
Voy. Libra. Giro positivo en el amor y las relaciones familiares. El éxito también estará asegurado para los que estén solos, que son muy pocos los libranos que están solos porque no pueden estar solos. Se siente muy mal a través de nuevos intereses y conquistas. Todos los días un librano conquista. En el plano laboral, en cambio, habrá posibilidades de entredichos pasajeros por cuestiones de organización y de dinero. Todos los signos están afectados hoy por el dinero, así que pasen un día muy tranquilo. Números de suerte 42. 7 y el 37. 42, 7 y el 37 son los números de Libra Escorpio. Un día dominado por las hostilidades astrales que se reflejan en una variada gama de aspectos. Cuida los intereses de la pareja y las relaciones. También el dinero y el vínculo con tu entorno profesional. Escorpión, pasa un día tranquilo, pero tú no eres muy tranquilo. Pero pásalo, sobre todo las amigas. Si tienen ganas de disgustarse, de aclarar algo, no lo aclaren hoy. Y sobre todo si es asunto de dinero.
Dejen la bronca para mañana, amiga.
Mañana será otro día. Números de suerte 4, 9 y el 15 para Escorpio. 4, 9 y el número 15, Sagitario. Maricusa, tranquila, Maricusa. Trata de no perder el rumbo de los objetivos vinculados al amor y a la familia. Aprovecha la energía emocional para reforzar aquellos aspectos que te hacen feliz. A pesar de posibles contratiempos de dinero y en el plano profesional, hoy será un día para triunfar en otras cosas, en el amor y en las amistades. El éxito está muy cerca, solo debes estar preparado para hacerlo realidad. Números de suerte 13, 33 y 40. 13, 33 y el número 40, Capricornio. En cuestiones del corazón, actúa improvisadamente de vez en cuando, en vez de tener todo planificado de antemano. Aprende a hacer las cosas, Capricornio. Las disonancias astrales obligan a vigilar de cerca el manejo del dinero. Muy importante el dinero hoy. Evita todo gasto que no esté contemplado en tu presupuesto. Podrías tener mucho dolor de cabeza si te vienen a cobrar y no tienes el dinero. Así que cierra la puerta. Número con suerte, 40. 19 y 36, 40, 19 y 36, Acuario, cambios positivos para el amor. Atención, acuariana, porque podrías conocer finalmente a una persona que te cautive y te enamore locamente.
Bueno, vamos a ver.
Mira, hoy que está el día tan malo en el dinero, está bueno en el amor para Acuario.
También.
El plano de los intereses no está muy favorecido por los astros. Así que a cuidar el dinero, a no gastar, a esperar mejor tiempo. Ya mañana será otro día, acuariana. Números de suerte, el 7, el 11 y el 27. 7, 11 y el número 27, Piscis. Nuestro amigo Nelson y Jacinto, el mes comenzó con la ayuda de los astros en relaciones humanas. Habrá una tendencia muy positiva hacia hechos felices en el amor. Tu capacidad de disfrute te brindará grandes alegrías. Llegan noticias sobre proyectos no para mañana ni para pasado. Para un futuro cercano. Y las ganancias inesperadas que tienes que esperar a mañana, a las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana te pueden llegar. Números de suerte 56, 63 y el 1. 56, 63 y el número 1 para Piscis. Y a todos los sagitarianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, cosas buenas.
Nuestros hijos no solamente heredan nuestro ADN, ¿no? Todo este material genético, también heredan buenas costumbres, a veces heredan malas costumbres, pero también nuestros miedos y nuestras creencias.
Así bueno, cuando yo me enteré de eso, dije, bueno,
¿qué?
Que uno sin, a veces sin querer, ¿no? Porque pues, tú eres, si una madre tiene
pero eso... Pero ven acá, como en tu experiencia de madre, ¿tú no, nunca observaste eso? ¿Tú sabes lo que yo heredé de mi papá? El miedo a las abejas. A mí una abeja nunca me ha picado, pero al ver la reacción de mi padre, cuando le picó una abeja, que fue como si fuera un gran drama
familiar,
griego, una cosa... yo no puedo ver una abeja.
Yo soy un animal extraño. Yo no le tengo nada más que miedo a los leones y nunca me lo he visto delante, o un rinoceronte. Parece que eso lo, genéticamente, de no tenerle miedo a nada, que a veces me he metido en montones de zafarranchos de combate, ajá, me viene por los genes de mi padre. Mi madre a lo único que le tenía miedo era a las lagartijas. Y yo jamás le he tenido miedo
pues
a las lagartijas.
Mira, mi padre le tiene miedo a las lagartijas y eso lo heredó de mi abuela, que le tenía terror a las lagartijas. Así que estamos heredando miedo de generación en generación.
Bueno, amiga, dicen que son muchas las historias y a veces verdaderas tragedias de personas que reciben una herencia de sus padres. Y cuando se habla de herencia es fácil visualizar, pues, la casita que le dejó la tía que se murió, la joya de las abuelas, todas esas cosas que uno en Cuba está detrás, hasta la forever. Sin embargo, nadie piensa que más allá de las cosas materiales, también heredamos de nuestros padres las emociones, las costumbres y sobre todo algo que es verdad, ahí sí, las creencias. Según los expertos, no solo heredamos de nuestros antepasados la forma externa, transmitida genéticamente, los ojos, el tipo de pelo, la complexión, la altura, sino que también heredamos una parte más interna, es la que está por la vía genética, que afecta directamente a nuestro binomio cuerpo y mente. Todos nacemos con un CD, amiga, y en ese CD están nuestros instintos más básicos, aprendidos y heredados de nuestros ancestros. Posteriormente, según vamos creciendo, adquirimos diferentes tipos de aprendizajes relacionados sobre todo con la imitación. Hacemos lo que vemos y aprendemos lo que escuchamos. Mira, mi abuelo también, que yo lo conocí nada más que hasta los 5 años, también era un tipo de pelo en pecho. No le tenía miedo a nada. Parece que también mis genes son de apaga y vámonos. Forma parte de nosotros todo lo que nos rodea, lo que se conoce como influencias ambientales, por ejemplo, la alimentación. También está el estrés que mucha gente vive en familia y los pensamientos que se manifiestan de una forma clave en nuestro interior. Los investigadores recuerdan que a finales del siglo pasado, científicos de todo el mundo, que esto sí todo el mundo lo sabe, se reunieron para hacer un estudio genético que se denominó el Proyecto del Genoma Humano. Este proyecto tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en 23 pares de cromosomas en su totalidad. Y en esta investigación descubrieron que nuestro ADN existían partes de lo que ahora llaman ADN basura, que contenían una carga genética que no era visible. Ahora se ha descubierto que las influencias que ellos llaman basura, que los científicos le dicen epigenesia, pueden hacer visible otra parte de nuestro ADN. En este hallazgo que ha cambiado por completo la visión existente y que ha permitido que se inicien estudios sobre este tema, que ha determinado que lo que decimos y hacemos tiene mucho que ver con nuestro desarrollo y con lo que nos pasan los padres. Así que si los muchachos se enteran de eso, cuando uno va y los regaña por algo y dice, pero tú eres igualito, ustedes no les ha pasado, pero eso tú lo haces y uno se queda callado. Bueno, pues mira, en ese CD... En ese ADN basura,
en esa programación,
se la pasamos. Según esta tesis, si desde pequeños recibimos una información de una manera o de otra, nos acompañará, amiga, toda la vida. Al igual que recibimos los pensamientos negativos, ellos influyen en nuestro estado de ánimo y también en un estado afectivo sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Los pensamientos positivos se han demostrado en muchos que han estado enfermos y les han ayudado a recuperarse y a mantener un buen estado de salud. ¿Y de dónde viene? Cuando se ponen a mirar, mis padres. ¿Por qué? Porque mi madre una vez se cayó y se partió una pierna y a los 15 días estaba con un bastón caminando y adelante. Entonces eso también lo hemos cogido, tanto a las cosas negativas como las cosas positivas. Por este motivo, los padres que educan con creencias limitantes pueden transmitir a sus hijos este tipo de creencias. Para contrarrestarla, lo mejor es tomar conciencia y al menos cuestionársela. pero cuestionársela a los padres, le estamos pasando cosas malas a los muchachos. Que dicen que creencias tan cotidianas como, hija, eso de jugar a fútbol de varones, o, oye, los niños no lloran, sí, que eso se lo pasamos. Pueden, eso puede hacer que nuestros hijos encuentren bloqueos en mostrar sus emociones o que le impidan llegar a desarrollar muchas de sus fortalezas internas. Con todo este conocimiento, pensemos cómo estamos educando, cómo nos estamos mostrando ante los muchachos, pues estamos acuñando a nuestros hijos con los miedos y las creencias que arrastramos y que a veces, amiga, no son nada buenos. Así que pónganse a pensar.
De las cosas que le pasamos a los muchachos. Pero imagínate, uno no sabe lo que le ha pasado en ese ADN basura.
Así mismo. Que... Mi mamá le tenía miedo a los borrachos.
Ay, bueno, yo no sé de nadie que no le...
Le tenía terror, no, era una mujer muy valiente, pero no le tenía miedo a los borrachos.
Bueno, creo que tenemos una llamada desde Cuba. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo ustedes se encuentran, muchachita?
Ay, ¿cómo andamos?
Oye, bastante bien. Hace días estaba comunicando con ustedes, pero se me pone difícil. Bueno, logré por fin comunicarme con ustedes.
Jacinto.
¿Y cómo ustedes se encuentran?
De lo mejor.
Tengo el café colado para Hilda aquí.
¡Qué, mi vida!
¡Ay, qué rico! ¿Qué?
Pero espérate, espérate. ¿Solamente para Hilda? Sí. ¿Y las demás?
También.
Ah, más vale.
Pero Hilda primero. Para todos los permisos son iguales.
Ah, ok.
Lo que pasa es que Hilda es la pedigüeña. Ella es la que dice cuélame, Maricusa.
Pero Maricusa no me cuela, hija, hace tiempo. Jacinto, ¿cómo te va?
Pero siempre, yo soy pisciano, pero siempre siempre se acuerda de aquellos días, pero de Dilberto no se había olvidado.
No, de Dilberto no nos habíamos olvidado.
No, hombre, que nos vamos a olvidar jamás. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien. Hace falta que pongan en su agenda el día 5 de noviembre de la esposa mía, que no cumple años, que no la mencionó, que si todos los años la menciona.
El 5 de noviembre.
Para que el año...
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella?
Rafaela Cabrera Alarcón.
Ah, Rafaela.
Yo la mencioné.
No.
Sí, la mencioné el día antes.
Ah, puede ver.
Porque sí. El 5 creo que fue sábado, domingo, no sé. Sí la mencioné en la
tele. ¿Cayó fin de semana el cumpleaños de ella?
No. No estoy seguro ahora, pero no lo oí por la radio. Que ella dice, ay, Hilda no me mencionó.
Sí, yo
que mencioné. Que no se ponga.
5 de noviembre fue miércoles.
Ay. Exactamente, fue miércoles. Exactamente.
Bueno, ¿y cómo está Granma, Edilberto? ¿Cómo anda la cosa por allá?
No, bastante bien. Aquí
¿sí?
Más o menos estamos luchando.
Ah, bueno, mientras el espíritu de lucha no caiga, está bien. ¿Y usted se empata de vez en cuando con Lizeta?
Sí, como que no.
Ay, qué rico.
Hay bastante Lizeta y muy rica y sabrosa.
Ah, bueno, pues cuando se coma una, se la come completa y se acuerda de mí.
Siempre me acuerdo de ustedes y de la manzanillera y de todos ustedes.
No, la porque manzanillera nunca... soy yo, Vicky.
La manzanillera es...
Yo sé que...
No, yo soy villaclareña.
Cuidado.
Cuidado.
Yo sé que Vicky la de acá, ¿no? Yo sé... Oye,
dime.
Falta el 19, la nietecita mía cumple un año.
Ay, qué rico, el abuelo. Como pasa el tiempo.
Ajá, como pasa el tiempo. Ya, mira, ya el 19... Ya tiene el año.
¿Cómo se llama?
Taimí Yurania.
¿Cómo?
Taimí. Para que ya me vaya leyendo el ángel. Taimí Yurania, Tamayo Ramírez.
No, Taimí solo. Un año.
Ajá, va a cumplir un año el 19.
Ah, pues yo la felicito, 19 de diciembre.
Ajá, 19 de diciembre.
¿Cómo no? Bueno, ¿y a ti cómo te va, Edilberto? ¿Bien?
Bueno, bastante bien.
¿Sí?
He tratado de comunicarme con ustedes y a veces me pongo para llamar con Hilda y siempre me rechazan la llamada.
Ay,
ah, porque
Dios,
la muchacha del teléfono, yo no le gusto.
Oye, no tengo suerte, pero bueno.
Ay, a las muchachas de los teléfonos, que les vamos a decir el ángel, que llamen también. Que hay ángel para todas.
Hay ángel y ascendente.
Ahora seguro cogen los números.
Ángel para el Texas.
¿Tú coges los números, Dilberto?
Sí, sí, yo sí los cojo, ¿cómo no?
Ah, bueno.
Siempre, yo siempre lo oigo. A veces la frecuencia se pone mal y eso, pero siempre lo oigo. Pero las comunicaciones que hace como días me estoy llamando y hoy que me logré comunicarme con ustedes.
Ay, qué bueno.
Pero bueno, está maravilloso. Y el tema que está hoy es maravilloso porque la esposa mía a las ranas y todas esas cosas le tiene terror.
¿Y cuál hijo de usted le tiene miedo a las ranas?
Bueno, no, yo no tengo miedo a las mujeres.
No, pero los hijos. ¿Los hijos cuál?
Ninguno.
Ah, mira, no se lo pasó la madre el miedo a las ranas.
Yo no le tengo miedo a nada.
Oiga, parece que bueno.
A nada.
Ajá.
Bueno, Edilberto. Cariño.
Te queremos.
Y aunque no, las muchachas de Texas no nos comuniquen, vamos a...
Siga tratando.
Así mismo. Siempre vamos a estar aquí. Oye, mira,
bueno, saludos para todos ustedes y para Tania y eso, que hace rato que no la oigo.
Es verdad, saludo.
Tania está apagada. Sí.
Gracias, Edilberto.
Bueno, cariño.
Cosas buenas.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno.
Oye, me llegó por Facebook una felicitación.
Ajá.
De un amigo de cuando yo era Pepilla, Alfredo Venega. Y ajá, dice, un saludito matutino, pues siempre que me levanto temprano, te escucho en RM, en Radio Martín.
Ay, qué bien.
Amigo mío de los años de San Alejandro y después cuando estaba el taller de pintura en la calle Obispo. Óyeme, Alfredo, yo te recuerdo también con muchísimo cariño. Vamos a ver cuando en vez de rampa arriba, rampa abajo. Caminamos por Obispo Libre, Obispo arriba y Obispo abajo.
Voy ahí.
Ah, bueno.
Y él nos escribe desde, ¿se puede decir desde dónde nos escribe?
Sí, sí, no, si él está aquí, él vive en Nueva York.
Ah,
él es pintor y vive en Nueva York.
Está pasando un frío.
Ay, sí.
Así que hay que mandarle un poco de calorcito.
Bueno, pues cariño y calor.
Sí, un calor para nuestro amigo en Nueva York. El cáncer de cuello de útero o cáncer del cérvix es un cáncer que afecta a la parte inferior del cuerpo del útero, situado al fondo de la vagina. Y los síntomas para el diagnóstico de esta enfermedad están hoy en día bien definidos y en realidad en manos de todas nosotras. Hay que, como siempre decimos, una vez al año, ir al ginecólogo, hacerse su prueba, Papa Nicolau, o citológica es que le dicen en,
sí, la prueba citológica.
En Cuba.
Que no duele ni nada.
Exacto, no duele ni nada. No es lo más cómodo del mundo, nadie quiere estar en esa posición.
Y es rápida,
¿verdad?
Rápida.
Pero, o sea, es tan importante que bueno, no se puede decir no se puede definir lo importante que es. Bueno, es siempre es el mismo el virus que origina este cáncer, que es el virus del papiloma humano. Y sobre todo los papiloma virus 16 y 18 son responsables del 70% de los tumores. No obstante, la mayoría de las infecciones del virus de papiloma humano suelen ser benignos. El virus está como que dormido en el organismo y no causa ningún problema. Pero en algunas mujeres aparecen algunas lesiones precancerígenas en la mucosa del cuello que se pueden convertir en cáncer si no se tratan. Este tipo de cáncer se puede curar si se detecta y se actúa en la etapa temprana del cáncer. El virus del papiloma humano se contagia por contacto sexual. Se calcula que un gran porcentaje de la población en este mundo, más del 50%, lleva este virus, pero de nuevo, en ciertas personas causa problemas y en otros no. Lo más importante, de nuevo, es que una mujer vaya al ginecólogo para hacerse la prueba Papa Nicolau una vez al año, una vez comience a tener relaciones sexuales. En ese examen se podría detectar la presencia de células anormales en el cuello del útero. Si se detectan células anormales, no hay por qué preocuparse. Normalmente suelen ser lesiones benignas. Ahora, en ese caso, se realiza una prueba más específica para clarificar los resultados. Un estado precancerígeno se puede tratar con distintos métodos poco agresivos como la crioterapia, eso quiere decir terapia a base de frío. También tratamientos con láser y la técnica de conización que consiste en retirar un fragmento del cuello uterino. Con la presencia de un tumor pequeño se realiza la ablación completa del útero. Si los tumores son más avanzados, también hay que realizar la ablación de las trompas de Falopio, los ovarios y algunos ganglios. Y puede ser que la paciente se someta a radioterapia. En los estados muy avanzados, generalmente cuando el tumor ya se ha expandido a otras partes del cuerpo, ya no se practica ninguna cirugía. En ese caso, se sigue un programa de radioterapia junto a quimioterapia. Pero de nuevo, no hay que llegar a ese punto.
Michelle, otra cosa, si tiene sangre, que mucha gente dice, tuvo una mancha de sangre, no, eso es una venita. No, no es una venita.
No, no, hay que ir al médico.
Hay que ir al médico.
Lo que pasa ahí es la que nosotros siempre dejamos para después cuando nos toca.
Sí, nos toca a nosotros. No, pero es una venita, no, que se te rompió una venita. No, no, una manchita de sangre no es una venita.
Pero tú estás hablando de una mujer que ya pasó la menopausia.
Sí,
entonces.
Sí, que ya pasó la menopausia o no la pasó.
Claro.
Porque hay gente joven que tiene una venita rota.
Sí, sí, ya tú pasaste la menopausia. O sea, si tú llevas un año sin tener menstruación, que quiere decir que oficialmente estás ya... Sí. En la menopausia.
Sí, y tienes una mancha pequeña o grande. Que una venita, no es una venita.
No, debes ir al médico. Eso de un sangramiento de momento, después que llevas un año sin...
Aunque sea poco.
Sí.
Aunque sea una gota.
Hay que ir al médico. Así que de nuevo, ve a hacerte tu chequeo ginecológico una vez al año. Ahora, yo no sé si en Cuba están administrando la vacuna del virus del papiloma humano, pero eso existe, se está dando aquí en Estados Unidos. Vacunarse contra el virus del papiloma humano es posible e incluso los médicos la aconsejan en mujeres jóvenes y que se la den antes de comenzar a tener relaciones sexuales. O sea, se le está dando a niñas de 14, de 15 años para que ya estén protegidas una vez empiecen a tener relaciones sexuales. Así que averigüen, yo no sé si en Cuba la dan, pero se sabe que protege. Es una vacuna que no te hace daño y que te protege de este virus y que... Te pudiera también proteger de un cáncer ya pues más avanzado en la vida, pero para las mujeres de nuestra generación que no teníamos acceso a esta vacuna, la prueba citológica una vez al año, eso es, te va a ayudar, te va a proteger. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en convozpropiaMarti. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.